Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar, la forma más natural de cuidarse de Galletas Gullón.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Primer lunes del año. Primer Más de uno Palencia del año. Lunes 4 de enero del 2021. Les deseamos lo mejor para este año nuevo. Ya no es una frase mítica, ni clásica, ni por compromiso. Deseamos a todos ustedes, vosotros, un feliz año nuevo de toda la familia de Onda Cero Palencia, que venga repletito y cargado de salud y optimismo. Hombre, también, ya que veo por ahí que los Reyes Magos están de camino hacia Palencia, pues seguro, seguro que alguna de las cositas que nos han, que hemos pedido en la carta, porque son los Reyes Magos, escribes la carta, pues seguro que algo nos traen. Aunque estoy convencido que todos hemos pedido pues salud y mucha felicidad. Por cierto, ¿y salud y economía pueden ir de la mano? ¿Deben ir juntos, juntas, a la par? Bueno, se lo vamos a preguntar hoy a Juan Carlos de Margarida, que es el decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, que estará hoy con nosotros aquí en esta revista radiofónica hasta las 2 de la tarde. Son las 12 y 36 minutos. También estaremos con el diputado provincial Urbano Alonso. Estaremos con Domiciano Pastor para que nos hable de la brecha digital que pertenece al Consejo Económico y Social. Vamos a charlar con Domiciano Pastor. Tendremos las colaboraciones también de Carlos Prieto y de José María Ruiz Ortega. Hace fresquito, 3 grados de temperatura ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, en el centro de la ciudad, 12 y 37 en nuestro particular Lo de Arena. En la técnica se encuentra don Gonzalo Toledo. Arrancamos ya con toda la actualidad en titulares. ¡Vamos a ello!
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Y lo hacemos con un remozado David Frechilla Aguado. Buenos días, feliz año, compañero.
¿Qué tal, Julio? Feliz año, feliz 2021.
A ver si viene bueno de verdad, ¿eh? ¿Qué falta nos hace?
Pues viendo ya algunos comportamientos, la verdad es que yo tengo preocupación.
Dudas.
Preocupación dudas. De cómo puede venir sería este año en cuanto al ámbito sanitario, por lo menos estos primeros meses.
¿Qué titulares nos deja este pues, lunes 4 de enero?
Fíjate, yo creo que hoy, si hay una voz reconocida en nuestra comunidad autónoma al respecto de cómo va o cómo es esto de la economía, yo creo que es la que van a poder escuchar hoy todos nuestros oyentes, la entrevista que vas a mantener con Juan Carlos de Margarida. Muy atento a lo que diga, y es que estoy seguro que también va a utilizar términos de los que llevamos tanto tiempo hablando, Julio, y exacto, apenas se ha hecho nada, como conectividad, como ambiental,
tremendo,
como turismo especializado. Uno se pregunta,
no ha avanzado el tiempo, ¿sí? O ha quedado estancado, y coges declaraciones, entrevistas, noticias de hace 8, 9, 10 años y dices, pero estamos en el mismo sitio.
Sí, sí, la gente dirá, bueno, ¿y qué hemos hecho durante todo este tiempo? ¿Ha tenido que venir una pandemia para darnos un guantazo en el bolsillo, sí, y en la cara para que espabilemos? Es sorprendente, veremos. Es sorprendente que bueno, pues que las soluciones ya las teníamos y resulta que nos hemos dado cuenta cuando ya nos está arrollando el tren, como se suele decir.
Efectivamente.
Llega tiempos de balances, de ver el trabajo que se ha hecho durante el pasado año. Es el caso del Partido Popular. Ha querido analizar su trabajo tanto a nivel provincial como nacional. En el ámbito provincial, Ángeles Armisen, bueno, pues ha destacado que el Partido Popular ha estado y está al lado de los municipios, que ha trabajado para el mantenimiento de los servicios en el rural, en el medio rural, y que, bueno, pues ha realizado un importante trabajo allí donde ha tenido representación para luchar contra esta pandemia desde el punto de vista sanitario, social y económico. Y en el ámbito nacional, pues, por ejemplo, han presentado 1000 iniciativas los parlamentarios del Partido Popular en la Cámara, en las diferentes cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con temas como la agricultura, la automoción, la cultura y el patrimonio como protagonistas. Ya que hablábamos antes de cómo será nuestro futuro económico, lo cierto es que cuando uno no sube mucho, pues cuando baja, pues tampoco baja en
tampoco
exceso.
Baja mucho,
¿no?
Claro.
¿Y por qué digo esto? Porque hemos conocido los datos de pernoctaciones en el turismo rural del mes de noviembre y, hombre, la bajada en Palencia, en comparación con noviembre del 2019, es de un descenso del 43,2%. Claro, esto es una bastante, pero si tenemos en cuenta que en Castilla y León, Julio, ha sido del 88,9%, pues así están las cosas. Además, hablaremos de, ya como tú has apuntado anteriormente, ¿no?, de los Reyes Magos, que ya están preparando su visita a toda nuestra provincia. Recordamos, son magos, van a estar en todos los puntos de nuestra provincia. En el caso de la capital, ya saben que lo van a poder seguir esa recepción desde sus hogares, a través de la 8 y en los perfiles del Ayuntamiento de la capital, pero, por ejemplo, también en Villamuriel, que quieren darse una vuelta por el municipio por la mañana y se lo vamos a contar. Que, y nada, ¿y tú qué tal ha sido? ¿Ha sido bueno?
Oye, por cierto, ha sido regular.
Me ha venido a la cabeza ahora. ¿Recuerdas que hace un año estábamos hablando de esa campaña, creo que era de Iberdrola, donde iban los Reyes Magos a pedir carbón? Decían, no, ya el carbón no se les da este año. Fíjate, era una advertencia de que el futuro de la térmica, bueno, pues estaba ya escrito. Y ahora ya el cierre se ha consumado. Ahora veremos a ver si los Reyes Magos, ya que no pueden volver a traer carbón...
A ver si cojan alguno de los proyectos que se están poniendo encima de la mesa.
Sí, sí.
Esperemos que no estén otros 10 años ahí. Algunas cosas se mueven. Muchas desde el ámbito oficial, pero otras, afortunadamente, que falta nos hace, desde el ámbito empresarial.
Ahí está, nuestro amigo... Claro.
Incombustible.
Incombustible. Eduardo Belillense.
Eduardo Belillense y compañía. Bueno, don David, pues nada, usted también ha sido bueno. Me imagino que Gonzalo también, los compañeros... La cartita la habéis echado, pues mañana por la noche, pues ese prontito a la cama. A las 10 en casa, en todo caso. A las 10 en casa. Adiós, don David.
Hasta luego.
12:42, efectivamente, enseguida en nuestro tema del día de apertura hablamos con don Juan Carlos de Margarida, aquí en Más de Uno Palencia.
Más de Uno Palencia, Onda Cero.
Grupo San Millán en Palencia, Tanatorio San Millán en Avenida Comunidad Europea y nuevo crematorio Tanatorio en la calle Extremadura, teléfono 24 horas 979-166-200, agradece su confianza y les desea felices fiestas.
En esta Navidad atípica no pierdas la ilusión. Entrega tu carta a los Reyes en nuestra web y podrás ganar uno de los 3 premios de 250€ que sorteamos. Centro Comercial Las Huertas te desea felices fiestas.
Abrimos el domingo. Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Bricocentro, tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
Al final, sin economía, sin números, sin movimiento, pues la sociedad se queda también muy parada. Ya sabemos todos que lo importante es la salud. No sé cómo... Al final estamos descubriendo, amables radioescuchas, amigos de la radio cercana, que no es fácil lo de el equilibrio economía y salud. Lo estamos viendo en estos meses desgraciados de pandemia. Vamos a conversar en los próximos minutos con el decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, don Juan Carlos de Margarida. Buenos días, caballero, ¿cómo estamos? Feliz año, lo primero.
Año nuevo a todos. Muy bien, aquí estamos intentando hablar de economía, como tú bien dices.
Es complicado, ¿no? Lo hemos sentido en carne propia, ese equilibrio salud y economía. No lo hemos logrado.
La verdad es que piensa que este año 2020 que dejamos ha sido un año de un antes y un después. Siempre hemos ligado el estado del bienestar a la economía, fundamentalmente. Hemos tenido la salud ahí sobre la base, pero nunca nos hemos centrado de lleno en lo importante que es la salud para todo el sistema. Y nos ha tenido que llegar una pandemia para paralizar completamente la economía. A mediados de marzo, abril y mayo, ha habido un antes y un después en el mundo económico, porque la crisis anterior... del año 2007-2008, bueno, pues hubo una serie de actividades que se pararon, ¿no? El tema inmobiliario, la construcción, que repercutieron de alguna forma en el sistema financiero. Pero es que este año se ha parado la actividad económica al 99%, excepto las cuestiones más esenciales como puede ser la salud o la alimentación. Por tanto, tenemos un antes y un después que repercute de tal forma que, de alguna forma, las personas hemos tenido un bloqueamiento, y que podemos decir, se nos ha bloqueado un poco la forma de pensar.
Ya. Si tenemos que hacer balance, iba a decir, de lo bueno y malo como la canción, balance económico del 2020, ¿qué decimos a algunas gentes que ahora nos escuchan?
Pues el balance que hemos tenido es un poco sobre lo que te he comentado, pero bueno, fundamentalmente es que hemos tenido una recesión muy importante, una fase de recesión, en donde de alguna forma pensábamos que íbamos a salir a finales del año 2020, pero nos han llegado los rebrotes, la segunda oleada de rebrotes allá en octubre, noviembre, que nos ha paralizado todavía mucho más y nos ha creado una gran incertidumbre, fundamentalmente en el ámbito del ciudadano y en el ámbito empresarial. Y también ha equivocado mucho las políticas públicas que tenían los gobiernos, porque no sabían muy bien cómo reaccionar en alguna de las acciones que nos iban viniendo, ¿no? Indicadores de actividad que ha dado esto, ¿no? Pues es que está clarísimo, la producción industrial se ha paralizado completamente. No es que haya caído, es que se ha paralizado. Y se ha paralizado en algo tan importante como que hemos hecho resurgir la crisis del año 2007-2008, que son las exportaciones. En este momento, a nivel global, como la pandemia es global, se ha paralizado toda la actividad económica a nivel de todo el mundo. Y después ha habido tres bajadas muy importantes que han impactado en la economía y en la incertidumbre del ciudadano. Primero, la confianza empresarial se ha caído completamente, la confianza del consumidor, porque claro, la salud es lo más importante. Hemos visto que la economía ayuda, pero si no tienes salud en este momento, claro, pues no tienes. Ya sabes la canción esa de salud, dinero y amor, ¿no? Pues bueno, sí. La salud fundamentalmente, digamos que es lo que nos da la seguridad para poder seguir tirando hacia adelante, ¿no? Y también la venta de minoristas. Las empresas minoristas han visto cerrarse completamente sus posibilidades de negocio, han tenido que recurrir al método online. Muchas no estaban preparadas para ello, no había concienciación de vender en el sistema online, por tanto, pues hemos tenido un gran problema en ese aspecto. Y después otra cosa, ya para finalizar un poco el año 2020, es que, claro, hemos tenido un confinamiento que ha hecho ahorrar dinero. Ahorrar mucho dinero al ciudadano que no ha gastado, porque el motor de la economía es el consumo. Tú sabes bien que si no hay consumo, las empresas no fabrican, por tanto no venden, no hay empleo. Entonces, todo ese dinero que está ahorrado, pues ha empezado a salir en el segundo semestre del año 2020 y esperemos que empiece a salir definitivamente en el año 2021. Un poco el balance, te puedo decir, sí, a grandes rasgos.
La cuestión es cómo vamos a poder remontar, si es que vamos a remontar todo lo que hemos perdido en este 2021, o si va a depender de que lleguen las vacunas, de que todo vaya cambiando, de que podamos movernos con normalidad.
No sé, yo bueno,
le pregunto a usted, que es experto en la materia.
Es un poco complejo todo esto, pero bueno, mira, es muy complejo. Mira, lo más importante de todo, te lo he dicho antes, ¿no? Es que tengamos confianza, que no exista incertidumbre, ¿no? Y tiene que haber confianza en tres palos, digamos. El consumidor, ¿de acuerdo?, que es el que gasta, el ciudadano, que es el que crea la estabilidad, digamos, y también en lo que es el empresario, ¿no? El empresario necesita saber que puede invertir dentro de sus empresas, que puede sostener el empleo y que, por tanto, puede vender sus productos y que va a tener beneficios, porque al final lo que necesita es no solamente mantener su empresa, sino ganar dinero. Para ello necesitamos tres cosas, fundamentalmente. Primero, la vacuna. Que la vacuna llegue y que solucione. Porque la vacuna está llegando, digamos que estamos teniendo una cierta certidumbre en lo que está llegando, pero también tenemos que ver cómo funciona, ¿no? En la primera y en la segunda dosis y en los distintos ambientes de la población que se están realizando, en personas mayores, sanitarias, etcétera. Esto lo que va a hacer es que el consumo, al tener más confianza, el consumo se incremente y que el ahorro que hayamos tenido, como decíamos antes, el año pasado por no consumir, pues vaya saliendo, ¿no? Vaya llegando a flote. El problema está en las familias, porque las familias todavía siguen teniendo bastante incertidumbre y están pensando en que les pueden confinar todavía, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar esta vacuna. Esto por un lado, pero fíjate, es sumamente importante para que haya certidumbre y esa confianza es que haya una contención del gasto público. El gasto público se va a disparar ahora de una forma desorbitada. Entonces, es muy importante que haya sentido común y que se vea una gestión coordinada y garante de que se está protegiendo de alguna forma lo que después de todo esto va a ocurrir, porque no podemos gastar por gastar. El dinero se acaba y todo lo que debemos hay que devolverlo. Por tanto, eso va a traer también una cierta certidumbre en la gestión pública de los dineros, de los presupuestos. Si se están llevando bien y si empieza a haber resultados, pues el ciudadano va a tener esa confianza para poder volver a consumir y a hacer que se inicie todo el proceso de la productividad de las empresas y de la fabricación de las empresas.
Por lo tanto, las economías regionales y las provinciales, Valladolid, Palencia, Zamora, dependerá de muchos de los factores enumerados, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fíjate que estamos en un mundo globalizado que empieza a desmoronarse, ¿no? Porque estamos viendo que cualquier estornudo en una parte del mundo afecta completamente al resto del mundo. Necesitamos, de alguna forma, tener todo lo que te estoy diciendo que vaya fluyendo de una forma coordinada. Seguramente no se llegue al 100% del éxito en cada una de las cosas que te estoy diciendo, porque necesitamos para la recuperación, se estaba hablando de finales del 21, yo te puedo hablar de las finales del 22, principios del 23, y la recuperación realmente no existe hasta que no nos quitemos de la cabeza el problema de la pandemia, fundamentalmente.
Pues entonces igual hay que esperar, ¿eh? Igual hay que esperar un poquito.
Hay que esperar un poquito, de todas... De todas formas, yo creo que de todo se sale, siempre y cuando se hagan las cosas correctamente. Y yo creo que de momento se están haciendo correctamente. Lo que sí que es cierto, Julio, es que en el año 21, a mediados del 21, el impacto que nos causó esta pandemia trastocó totalmente todo el ámbito empresarial, el consumidor, el ciudadano, el ámbito político, la gestión pública. No sabíamos muy bien cómo reaccionar. Y hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no? Y seguramente tengamos que seguir aprendiendo al cabo de los próximos meses de cómo tener que solucionar todo el problema de confinamientos, de rebrotes, etcétera.
¿Habrá que navegar por los nichos de mercado más ocultos? No sé si en lo urbano están más claros y si en lo rural hay muchos que no se reconocen.
Mira, fíjate, Julio, que en el ámbito rural siempre ha estado un poco denostado, ¿no? Hasta cierto punto es lógico. En los años 60 viene un éxodo completo y se fomenta el éxodo del ámbito rural al urbano. Entonces empieza a despoblarse el ámbito rural. Quedan fundamentalmente lo que son las producciones agrícolas y ganaderas, ¿no? Como sostén de todo el ámbito rural. Si ahora nos ponemos a pensar un poco en cómo poder resurgir un poco esos nichos de mercado, lo primero que se te va a la cabeza es el ámbito agrícola y el ámbito ganadero, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la tendencia actual de convertir el modelo agrícola en un modelo agroindustrial, pues no es sostenible y no está dentro de las directrices que está marcando Europa para los fondos europeos que te comentaré. El modelo a seguir es fundamentalmente tendría que ser el agroambiental, ¿no? O otra oportunidad de emprendimiento podría ser dentro del ámbito rural la educación agroambiental. Sin lugar a dudas, el turismo es la pieza clave, ¿no? Junto con la agricultura y la ganadería. Pero yo creo que tendríamos que hacer un turismo más especializado, más de lujo, menos de bajo coste, ¿no? Ofrecer experiencias únicas o diferenciadas, que ya está empezando a haber mucha gente en el ámbito rural, en Palencia mismamente, en la provincia de Palencia, que están creando ese halo de único, de algo muy excepcional y que solamente se da en esa zona o en esa comarca de la provincia de Palencia. Y fundamentalmente todo lo que vaya a tener la relación con la sostenibilidad, pues que tienes que aprovechar recursos o tradiciones propias del lugar, ¿no? Para poder dar esas cuestiones únicas, esas sensaciones únicas que hay que dar a este ciudadano que ha visto en un momento determinado que se le caía todo el mundo alrededor en el ámbito de la salud, que repercutía de alguna forma en el ámbito económico y que de alguna forma yo creo que también en estos momentos quiere disfrutar cuando salgamos de todo esto de una forma más rural, mucho más ambiental o mucho más sostenible.
Yo lo he escuchado a nuestro profesor e invitado de esta mañana, decir también que lo vinculado a la tercera edad y a las personas jubiladas de otros países también es un nicho de mercado por explotar en esta comunidad.
Totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros tenemos en el ámbito rural dos grandes problemas, la despoblación y el envejecimiento. El envejecimiento supone que tiene que haber unos cuidados especiales, ¿no? la economía del cuidado, lo podríamos llamar así. Y entonces ahí existe unos grandes nichos de mercado para poder crear pues o residencias o cuidar o atender a las personas en sus propias casas, en aquellos sitios en los que es muy difícil el acceso. Pero todo eso tiene que estar, con independencia del emprendedor o de la empresa que se vaya creando, muy apoyado por las administraciones públicas. Mira, una de las cosas muy importantes es la conectividad. No tenemos la conectividad al 100% en el ámbito rural, y es sumamente importante para poder relacionarnos de alguna forma, crear empresas, pero también intentar que las personas mayores que están en los pueblos o que están en sus casas y que tenemos que conectar con ellas, o bien a través de una receta electrónica o el cuidado de los médicos del centro de salud, pues tenemos que tener la conectividad completamente abordada en todo el ámbito rural. Y tenemos una asignatura pendiente ahí muy importante, porque si nos ponemos a mirar fríamente los puntos rojos que tenemos en Castilla y León, pues son múltiples y variados. Y muchas veces me decían algunos emprendedores que están precisamente en la provincia de Palencia, que estaban en un pueblo en donde tenían unos 25 o 30 habitantes y se tenía que ir al pueblo de 12 o 14 kilómetros más grande para poder relacionarse a las 6 de la mañana con sus clientes a través de la conectividad de internet, porque en su pueblo no existía esa cobertura. Por tanto, todo está interrelacionado, pero es sumamente importante que la administración pública, el gobierno autonómico, el gobierno de España y la Unión Europea, pues intenten solventar todos estos problemas para poder hacer que estos nichos de mercado o estos cuidados de la tercera edad en un momento determinado sean eficientes y sean efectivos.
Finalmente, con el corazón en la mano, si vienen maldadas a nivel urbano en esta comunidad, ¿quién se salva? ¿Valladolid, Burgos y León?
Yo nunca me gusta hablar de provincias ni de capitales. Vamos a ver, estamos hablando, Julio, de que estamos en un mundo globalizado. ¿Quién se salva? Se salvan todos los que estén preparados, y se perjudican todos aquellos que no estén preparados. ¿De acuerdo? Es sumamente importante que todo el mundo esté preparado en lo que va a venir, o en la situación que, por ejemplo, la Unión Europea, los fondos que nos vienen, los 140.000 millones, si es que al final llegan, están basados en unas directrices que son claves, y que tanto las empresas como los nichos nuevos de mercado, como los ciudadanos o como las administraciones, tienen que prepararse en ello, porque es lo que se presupone que es el sustento para que cualquier sitio, en cualquier parte, en cualquier provincia, en cualquier pueblo, pueda resurgir o pueda mantenerse y que pueda ir hacia adelante. Y esto es muy sencillo. Se te dice la Unión Europea que tienes que estar preparado en el ámbito digital, en el ámbito ecológico y en la cohesión social y territorial. Y esos son los tres pilares donde va, digamos, a centrarse todo lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Por tanto, nadie es mejor que nadie, nadie se va a salvar antes que nadie, todo el mundo tiene que estar preparado en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier provincia o en cualquier pueblo pequeño, para poder afrontar todos estos retos que nos vienen en el futuro.
Pues seguiremos hablando. Otro día abordaremos otras cuestiones. Juan Carlos de Margarida, gracias por acompañarnos en este tiempo de Radio Provincial. Hasta muy pronto, y si ha sido bueno, que seguro que sí, seguro que los Reyes Magos le traen muchas cosas. Hasta la próxima, muy buenos días.
Eso espero. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo a todos.
Centro. Queremos informar a nuestros clientes que todos nuestros centros de Castilla y León permanecen abiertos en su horario habitual, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Desde Bricocentro seguimos cuidando de ti y de tu hogar. Bricocentro. Bricocentro en Palencia, en la calle Extremadura, al final de Cardenal Cisneros. Bricolaje y
decoración. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
Porque no queremos que pierdas la ilusión. Disfruta esta Navidad de la forma más segura. Entra en la web navideña fiestas.aitopalencia.es y accede a los vídeos de todas las actividades programadas por el Ayuntamiento y a contenido exclusivo. Además, vive la magia de la Navidad con actividades al aire libre con control de aforo. Este año sueña Navidad. Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Vendrá muy literario José María Ruiz Ortega, lo vemos enseguida. Hoy sí, vuelve a esta casa Domiciano Pastor, temas interesantes, Carlos Prieto, el diputado Urbano Alonso en el tiempo del pregonero. Y saludando a los amigos que nos escuchan a través de OndaCero.es. Llegan las noticias de la una de la tarde, no se vayan, hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, comenzando por la inquietud que generan los nuevos contagios al alza y el retraso en los planes de vacunación en las comunidades autónomas que hoy van a abordar los consejeros con el ministro Illa, sin contar con la peligrosa sensación que tal vez se está infravalorando el peligro que suponen las reuniones familiares y especialmente las fiestas, como lo demuestra el hecho de que los Mossos han tardado 36 horas en desalojar la fiesta ilegal en Llinars, activa desde Nochevieja. Esta mañana en Más de Uno, el responsable de los empresarios de ocio nocturno en Cataluña, Joaquín Boadas, le explicaba al SINA que era un secreto a voces lo que estaba pasando, que no ha habido una sino hasta 2.000 fiestas en Cataluña estos días y que el sector es el principal perjudicado por la situación.
Bueno, pues a ver, nosotros consideramos totalmente inadmisible que mientras todos los locales legales se encuentran cerrados, pues algunas personas aprovechan esta oportunidad y lo que hacen es organizar fiestas ilegales que al final lo que redunda es en un incremento de contagios y de empeoramiento de los datos epidemiológicos, y esto al final lo que hace es retrasar la reapertura del sector legal.
Repasaremos a partir de las 2 el mapa de la incidencia en el país, con Baleares como la comunidad que sigue encabezando las cifras de contagios, un escenario que ha llevado al gobierno de Francina Armengol a adelantar el toque de queda en Ibiza a las 10 de la noche, a cerrar el interior de bares y restaurantes y a limitar las reuniones familiares. Baleares, Victoria Pellicer.
Se endurecen las restricciones en Ibiza. El gobierno balear acaba de anunciar que la isla incrementa su nivel de alerta sanitaria al nivel 3 debido al aumento de casos de coronavirus. La incidencia se ha disparado hasta los 293 casos por cada 100.000 habitantes. El toque de queda pasa a las 10 de la noche, se cierra el interior de los bares y cafeterías y se limitan los grupos a no más de 6 personas, tanto en el interior como en el exterior de los locales.
En Murcia se acaba de anunciar el confinamiento de 9 municipios y el cierre de hostelería para por la tarde a partir de las 6 para evitar el tardeo previo a los Reyes Magos. Escucharemos además al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que hoy le decía al SINA que las cifras oficiales en realidad no son las reales y que preocupa y mucho que se le esté dando ventaja al virus. Ha confirmado en todo caso que se seguirá vacunando al ritmo previsto.
Ha coincidido la falta de aporte de vacunas el lunes, que no llegaron las que estaban previstas, descongelar el martes y los días de vacaciones y familias con la sede del 31 y el 1. Esperamos que el compromiso de Madrid está bien claro. Madrid vacuna que llegue, vacuna que se va a poner, y que ese es el compromiso que tiene Madrid. No puede ser la semana pasada por esta serie de circunstancias excepcionales, pero evidentemente eso no tiene que repetirse ni va a ser la tónica.
El año empieza haciendo recuento y confirmando cifras en negativo. Por ejemplo, las de la automoción, que encaja una caída del 32% con respecto al año anterior. Ignacio Rodríguez Burgos.
En todo el año pasado se matricularon 851.000 vehículos, en diciembre casi 106.000. Los fabricantes y los concesionarios indican que en el pasado mes los particulares y las empresas adelantaron la compra de coches para evitar el aumento del impuesto de matriculación. Aún así, como indica Noemí Navas, de la Asociación de Constructores del Automóvil, 2020 ha sido un mal año.
2020 cierra las matriculaciones con una fuerte caída del 32% y una cifra de ventas cercana a las registradas en la crisis, y deja un difícil entorno para el sector de la automoción en 2021.
Lo que también destaca son las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, que aumentaron un 25% en 2020, con más de 200.000 coches de este tipo matriculados.
Los efectos de la pandemia se dejan sentir en todos los ámbitos, también el cultural. Tras el parón del turismo y la ausencia de públicos en los museos, por ejemplo, el Reina Sofía ha perdido más de 3 millones de visitantes, y como el resto de pinacotecas ha optado por reinventarse, Mercedes Pascua.
El Reina Sofía en este 2020 ha recibido un 72% menos de visitantes por la pandemia, pero ha permanecido más activo que nunca. Los ingresos propios por venta de entradas han caído un 82%, no solo por los meses que estuvo cerrado, de marzo a junio, sino por la caída de visitantes. No ha habido turistas ni visitas escolares y también por la reducción del precio de las entradas para facilitar la vuelta del público. La tendencia de los últimos meses ha aumentado el número de visitantes gracias a exposiciones como la de Mondrian, que a pesar del control de aforos ha colgado el cartel de no hay localidades en muchos días. Las visitas presenciales se han compensado con un incremento de las visitas virtuales y la interacción de los visitantes en las redes sociales.
Y además la decisión que se esperaba para hoy sobre el futuro inmediato de Julian Assange. Un tribunal británico acaba de rechazar extraditar al fundador de Wikileaks a Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Gonzalo Cañada.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, finalmente no podrá ser extraditado a Estados Unidos desde Reino Unido debido a problemas de salud mental, tal y como ha dictaminado una jueza británica hace solo unos minutos. El activista de 49 años, que se encuentra actualmente retenido en un centro de alta seguridad, es acusado por Washington de 17 delitos de espionaje e intrusión informática y podría enfrentarse a 175 años de cárcel. Estados Unidos pide su extradición para juzgarle por presuntamente haber conspirado para obtener y publicar ilegalmente información secreta en el portal Wikileaks.
Pues en 55 minutos les contamos todas estas y otras muchas noticias, sin olvidarnos del temporal de nieve y frío con el que estrenamos semana y que está complicando la situación en buena parte del país. Todo ello en Noticias Mediodía, edición 4 de enero de 2021.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil.
Quería pedirte un favor esperando que no te molestes. ¿Sería posible que dieras las recetas al mismo ritmo que Alsina da al número de teléfono para que podamos cogerlas a tiempo? Que me quedo la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes.
Esto no te va a volver a pasar, porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo a apuntar la receta, llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio, ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over, nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Palencia, Guardo, Aguilar de Campo.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Es decir, que ya nos pueden rebobinar con la nueva aplicación para dar para adelante, hacia atrás, como ustedes deseen. 1:07. Fíjense, el cómputo global, hablo de los datos referidos al ámbito sanitario sobre la COVID-19, aquí en nuestra capital y provincia. 10.097 casos son los que llevamos ya. Con la nueva estrategia, para el día de hoy son 69, 68, que son los casos diagnosticados en el día anterior. Brotes activos, 30. Número de casos vinculados a brotes activos, 593. Altas hospitalarias, 1.233. Y número de personas fallecidas, 275. Por lo tanto, sí, pesado, sí, pero no bajemos la guardia. 1:08. Enseguida estamos con quién, con quién. Con don José María Ruiz Ortega. Continuamos en Más de Uno Palencia. Bienvenidos.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
La Bañeza, una dulce tentación y una ciudad para disfrutarla. Ven a descubrir nuestros comercios, hostelería y exquisitos dulces, mezcla de tradición centenaria e innovación constante. Esta Navidad conoce nuestra espectacular iluminación. La Bañeza, en la provincia de León, una ciudad para disfrutarla. No te dejará indiferente.
Aquí nos tienes. palenciadecompras.com.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Don José María Ruiz Ortega es hombre de cultura, hombre de literatura, hombre de campo, hombre sabio también, ya, porque tiene un bagaje por este mundo terrenal. Don José María, buenos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días, feliz año nuevo, aunque arrancamos, ¿cómo arrancamos? ¿Con un poco de incertidumbre?
Sí, con un poco de incertilumbre, porque también hace bastante frío, ¿eh?
Exacto, bueno, el hielo que ya llega otra vez, sí. Bueno, pues yo voy a hacer una propuesta para estos inicios del 21 de un ánimo de esperanza. Bueno, porque ya hartos de tanta desgracia, que por otra parte es signo de la vida misma, ¿eh? Bueno, pues nos ponemos el tabardo de la ilusión y estamos por celebrar los Reyes Magos todavía. Bueno, pues durante estos días nos hemos dedicado y deseado felicidad. Feliz Navidad, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo. Bueno, pero ¿qué es la felicidad? Yo creo que ni más ni menos que un estado de grata satisfacción espiritual y física. Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Bueno, pues palabras positivas como amor, felicidad, celebración, pues nos indican sentimientos positivos. Cuando una persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta felicidad, esta alegría que nos invade, hoy quiero compartir contigo y los oyentes por conseguir un reconocimiento como escritor. Enhorabuena, Julio, tus amigos.
Gracias,
nos sentimos felices. 19º premio de Sexto Continente, Radio Exterior de España y la editorial Mar, ¿no? Bueno, pues fantasía y terror rural. Bueno, ya tendremos ocasión de leer esta obra ahora que lo que queremos es participar de la alegría y la felicidad de un premio. Estoy de acuerdo, Julio, y me encanta tu opinión cuando aseguras que puede que estemos en un momento preciso para trasegar por la literatura fresca, directa, ecológica, sin intermediarios y muy sostenible. Soy un lector todoterreno, ya lo sabes, Julio. Desde la poesía, no demasiada, hasta la literatura de fantasía y terror. Aunque hay una diferencia entre la novela negra, o antes llamada policiaca, a la fantasía, a la intriga cargada de miedo en cosas imposibles, que desde mi modesta opinión representa muchos de nuestros sueños, ¿eh? La ficción y el espejismo del ensueño. Hay que reconocer que la fantasía es una facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en realidad, o que son o fueron reales, pero no están presentes, aunque pudieron ocurrir, claro. La fantasía nos permite cubrir dos sentidos diferentes, consciente e inconsciente. No hace falta decir, querido y admirado Julio, que tu literatura es directa y buscas sin ambajes la libertad del lector para elegir el cómo del entendimiento y el porqué, en línea con esos grandes escritores castellano-leoneses, desde Miguel Delibes, como el gran maestro a imitar, Jesús Torbado, más crítico, y Ernesto Escapa, periodista, también fallecido hace poco más de un año.
Sí.
Grandes y admirables. Cuando finalizaba el tan denostado este año 2020, en la presentación de un libro en el Casino de Palencia, por la catedrática emérita Carmen Casado Linarejos, titulado La poesía de Miguel de Santiago. Esta era una publicación de la institución Tellos de Mereces. Y entonces analizábamos que quizá había más poetas, y muy buenos poetas, y había más poetas a lo mejor que lectores de poesía, ¿no? Bueno, pues un poeta de los tres grandes después de la Guerra Civil. Y decía que tres de ellos serían en Palencia: José María Fernández Nieto como gran maestro, Marcelino García Velasco y Miguel de Santiago, periodista, poeta, teólogo, nacido en Fuentes de Nava.
Así
comentaba
es.
Con la autora la sencillez de los poemas, con muy pocos adjetivos, unos versos que nos llevan a disfrutar de la belleza expresiva de lo natural, en pleno itinerario teológico de un poemario de verdad de una calidad inigualable y sin embargo pues asequible al lector que entiende y encuentra el sentido de donde nos quiere conducir la poesía y en este caso el poeta. Yo creo que puede ser un buen comienzo del año que hablemos de literatura en contra de los desánimos y la desesperanza. Y bueno, ahí encontraremos. Felicidades, Julio. Estás en la lista de los escritores castellano-leoneses.
Y usted es que me quiere mucho, pero estamos ahí todavía abajo en el listón todavía. ¿Sabe usted lo que era de literatura? Una estampa, que además hice una fotografía, luego se la mando, del amanecer, en la carretera, en la Nava, con una iglesia, esos rayitos de sol y sus mazariegos. Una estampa preciosa. Sin duda que eso también invita a la literatura. Feliz año nuevo y que siga usted tan joven, tan lozano, tan directo, tan inquieto y tan palentino. Hasta la semana que viene, José María. Feliz año.
Para todos los oyentes de esta Onda Cero, esta radio cercana que tenemos aquí mismo.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Señoras y señores, ya vienen los tres reyes. El jamón, el lomo y el queso. No son de Oriente, son de Guijuelo. Y los trae tujamondirecto.com. Además, en el surtido, de regalo, bombones si ha sido bueno o carbón si ha sido malo. Si es que están en todo. ¡Qué regalazo de reyes!
Tujamondirecto.com, 984-1028.
En esta Navidad atípica no pierdas la ilusión. Entrega tu carta a los Reyes en nuestra web y podrás ganar uno de los tres premios de 250 euros que sorteamos. Centro Comercial Las Huertas te desea felices fiestas.
Abrimos el domingo. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
Siempre ha sido un hombre inquieto y un hombre preocupado por las cuestiones de lo rural, como bien demostró con buen hacer en sus años al frente de la organización agraria UPA. Domiciano Pastor, buenos días, feliz año nuevo.
Buenos días.
Y claro, eso no se quita de la noche a la mañana, ¿no? Esa inquietud.
No, bueno, eso no se quita nunca, no nos vamos a engañar. ¿Para qué? Otra cosa es que los ciclos llegan y, bueno, pues uno tiene la grandísima suerte de poder estar en otros foros de debate que no son estos, muy interesantes, en los proyectos e iniciativas de más actualidad del país, ¿no? Y eso pues hace que todavía uno mantenga vivo la mente y viva la inquietud, que esa no se va a morir, porque siempre nos ha preocupado y a mí me sigue preocupando mucho la situación que vivimos en los territorios rurales. Ya no digo el territorio ni refiriéndome a este solo, sino en estos territorios de baja densidad de población, como llaman ahora.
Porque estamos en el CES.
Sí, en el Consejo Económico y Social de España, sí.
Que eso no son palabras menores, porque ahí es donde se bate el cobre, ¿no?
Bueno, ahí lo que hacemos
¿O se debiera?
Es un foro constitucional en el que están representados todos sectores económicos y sociales del país, desde la COE, UGT Comisiones, las cooperativas, los consumidores, las organizaciones agrarias, bueno... Es un foro de debate de todos los problemas que van surgiendo, en los que se van haciendo informes pues sobre el medio rural, sobre la ley de la cadena alimentaria, ahora de mucha actualidad, el de digitalización, el de la economía y los jóvenes, y además pues también todos los dictámenes de las leyes que manda el gobierno, económicas o sociales, económicas o sociales.
La gente dice, si está de moda hablar de lo rural, pero después, ¿cómo se materializa? ¿Cuáles son las cuestiones que se abordan? ¿En qué estamos ahora? Porque, por ejemplo, me consta, charlábamos otro día, Domiciano Pastor está en el tema de la digitalización en el medio rural, entre otros temas, ¿no? Ahí están hablando de estas cositas,
pues ahora
que son vitales.
se está haciendo un informe sobre la digitalización de la economía en España, muy interesante, por cierto, y también otro sobre el medio rural y su vertebración social y económica. Los dos están en este momento. En cuanto a la digitalización, sí que tuvimos la suerte de que la secretaria de Estado nos presentó el otro día el plan de digitalización hasta 2025, y bueno, pues allí algunos hicimos las aportaciones que creíamos sobre la situación del medio rural, ¿no? Que en nuestro dictamen, que saldrá en fechas próximas, bien se recoge, ¿no?, las carencias o lo que llaman los más técnicos, yo en eso soy más torpe, porque llego más tarde, lo que llaman la brecha digital, ¿no? Que yo...
Uy, la brecha digital, eso siempre está como, es muy bonito, como muy recurrente, pero sí. Yo creo que no hay una brecha, hay varias.
Claro, yo lo que he planteado siempre allí es que no es una brecha, es que aquí donde vivimos hay muchas brechas, la de infraestructuras, la económica, la brecha de edad, ¿no?, por la mayoría de situación de mayor edad en el medio rural. Hay muchas que no son solo una. Cuando se habla de una, hablan mucha gente de que lleguen lo que dicen más megas o menos megas, ¿no? Pero no es esa. Aquí no es esa. En el medio rural hay más. Por supuesto que la primera y la principal, y ya es sangrante y demencial, por no darle otros calificativos más graves, que a estas alturas no tengamos fibra óptica en todas localidades del territorio, como digo yo, poco poblado, en los pueblos. Es absolutamente demencial que eso esté pasando todavía en el siglo XXI.
Pero está ocurriendo, y además lo estamos padeciendo frecuentemente, y además el problema se ha puesto de relieve, sobre todo en estos meses de pandemia. En el momento que ha habido que hacer uso, que no abuso, de las nuevas tecnologías, hemos visto que la cuestión iba a pedales, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, no sé si desde el CES sus informes después llegan a las altas instancias y desde allí se mueven, y si en este 2021 veremos algún resultado, estimado Domiciano.
Yo creo que el plan está presentado de que al 2025 tiene unas dotaciones presupuestarias más... irá complementado con lo que es el PRR, el Plan de Recuperación y Resiliencia, y ahí lo que tiene que haber son proyectos concretos, bien de las comunidades autónomas o de otras administraciones, también del Estado, que dice que tiene que llegar a todos los territorios, para que eso se ejecute de verdad. Si ahora hay dinero, va a haber dinero y presupuestos suficientes, yo creo que en este momento hay voluntad. Nosotros lo que sí que hacemos es demandar que cuando hablan de que un 80% de la población tiene acceso a estos servicios, claro que es verdad, pero es que hay un 20% que ocupa un 80% del territorio, que somos nosotros, los de los pueblos, que no lo tenemos. Entonces, ahí es donde hay que llegar, a ese 20% hay que llegar a que como ciudadanos tengan el mismo servicio. Y el momento no es malo, yo creo que tiene que haber una inquietud, una reivindicación, una exigencia a que con estos fondos que se dedican al plan de digitalización nacional y también con los fondos de recuperación y resiliencia, no quede ni una localidad siquiera en que no llegue una fibra óptica con una potencia suficiente para que no estemos, como tú has dicho antes, a pedales, o como digo yo alguna vez, haciendo señales de humo como los indios, ¿no?
Entonces, es que vamos a conseguir que haya gente que afinque sus negocios en el medio rural, pero ya no solo los negocios, sino la vida cotidiana, el minuto a minuto, porque todo el mundo está conectado a un móvil, a un iPad, a una tablet, a un ordenador, las televisiones, todo. Es que si no funciona eso, que la gente, por una cuestión bucólica, no va a estar en el pueblo.
Claro, si es que son ciclos que nos va dando la vida, ¿no? Y se hizo un plan de electrificación rural para todo el Estado cuando no lo había, o un plan de saneamiento, ¿no? Cuando no lo teníamos y no teníamos, salíamos a hacer nuestras cositas al corral, como digo yo, ¿no? Bueno, pues eso se hizo y hubo que poner medios. Ahora hay que hacerlo, y cuando hablas de servicios, son los de los ciudadanos, por supuesto, los de los ciudadanos, pero es que la mayoría de la industrias, sin contar, por supuesto, las empresas agrarias, la mayoría de las industrias agroalimentarias, pequeñas y medianas, están en el medio rural y muchas de ellas andan con dificultades para vender sus productos y hacerles llegar en una situación como esta. Eso es una auténtica...
O ahora que no tenemos ni cajeros en los pueblos medianos, no digo pequeños, en los medianos, que están cerradas la mayoría de las oficinas sucursales bancarias, que las tiendas pues necesitan funcionar con su datáfono, que a mí me ha ocurrido, igual, yo lo digo porque, en fin, tienes un micrófono y tienes un altavoz un poco más grande, pero hablas con mucha gente, o sea, es que tengo datáfono, sí, pero vas a pagar... Y claro. no pasa porque no pilla red. O sea, sí. Es que aquí, claro, aquí siempre estamos con un circo de tres pistas y sin red.
Sí.
Es decir, que si te caes, ya te haces la brecha de la que estamos
hablando. Pues ahora, yo tratando de ser, que siempre me habéis dicho que era un agricultor atípico porque lloraba poco, quiero coger esa línea. Creo que tenemos que estar pendiente, vosotros desde los medios de comunicación, yo creo que organizaciones agrarias o todos colectivos, para que en este proceso que se inicia en el 2021, en el que ya va a haber una dotación aproximada de unos 26.000 millones de euros para el Estado español, y cuando dice el plan de recuperación, además del plan de digitalización, el plan de recuperación dice que una de las partidas, como mínimo el 20% de esos fondos, tienen que ir a digitalización de la economía y de la sociedad, pues yo creo que ahí lo que hay que plantear claramente es que de esta vez no tiene que pasar. O sea, que esta vez sí o sí nos tiene que llegar un servicio a los territorios poco poblados en las mismas condiciones que llegue a cualquier otro ciudadano de otro territorio. Yo creo que eso es innegociable, por decirlo de alguna manera.
Pues innegociable tendrá que ser. Domiciano Pastor, gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta pronto. Y hablaremos de vez en cuando, ¿eh? Que ya una vez que uno entra aquí en la nómina radiofónica, eso es para un tiempo. Domiciano, un abrazo muy fuerte.
Cuando tú quieras.
Venga, hasta pronto. Adiós,
a todos días. Adiós. Ciudadanos de Palencia y del medio rural, y que tengamos un año mejor que el que hemos tenido.
Ojalá. Adiós.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Grupo San Millán en Palencia. Tanatorio San Millán en Avenida Comunidad Europea. Y nuevo crematorio tanatorio en la calle Extremadura. Teléfono 24 horas 979-166-200. Agradece su confianza y les desea felices fiestas.
Porque no queremos que pierdas la ilusión. Disfruta esta Navidad de la forma más segura. Entra en la web navideña fiestas.aitopalencia.es y accede a los vídeos de todas las actividades programadas por el Ayuntamiento y a contenido exclusivo. Además, vive la magia de la Navidad con actividades al aire libre con control de aforo. Este año, sueña Navidad. Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Prieto Molledo, don Carlos, feliz año, buenos días.
Feliz año, Julio César. Buenos días.
Estamos con las palabras sin voz, con los refranes, con las cartas de opinión. Pues tiene que haber preparado usted un poema, que también practica usted esa cuestión, que yo lo sé, que le gusta la poesía bastante, don Carlos.
Pues sí, sí.
Le gusta. Bueno, ¿cómo se tomó todas las uvas bien, sin problemas?
Sí, sí, las tomé bien. Espero que funcionen mejor que el año pasado.
Esperemos. ¿Cuáles son las palabras afortunadas en esta jornada, don Carlos?
Pues son dos. La primera es bigornia y la segunda, bandrullo.
Bigornia
y bandrullo.
Venga, comenzamos. Adelante.
Pues la bigornia, como el herrero, es un yuque de dos puntas opuestas que usa el herrero para preparar y aplastar las herraduras de las caballerías, que tiene la misma acepción en el diccionario de la lengua española y en el uso del español. Y como Zapatero es una especie de yunque con dos cabezas opuestas, uno para hormas de hombre y otro para hormas de mujer, que es lo que usan los zapateros.
Sí, señor.
Y el bandrullo, como animales, es el vientre de un animal, que también se llama bandal, bandorra, bandullo o bandujo. También tiene otra acepción, que es...
A ver. ¿Cuál era la otra acepción? Está ahí don Carlos buscando... entre los
como apelativos o insultos. Es la persona que come en exceso, que es un comilón o un tragón. Tiene una acepción como en el cuerpo humano, que es el estómago de una persona muy gorda, que también se llama andorga, bandorra, barriga o tripa.
Bueno, está llenando la andorga. ¿Lo habrá oído usted alguna vez esto?
Pues no, francamente.
Ah, no. Ah, pues no. Que yo lo digo algunas veces. Está llenando la andorga. En fin, un poco en plan de cachondeo, ¿no? Hay que llenar la andorga, amigos, que si no...
En estas fechas la hemos llenado en exceso.
Sí.
Y bandrullo como matanza es la tripa grande, que se utiliza para hacer morcillas o el conjunto de los intestinos de un cerdo.
Sí, señor. Dicho lo cual, pasa usted al postre ya, ¿no?
Sí, pasemos.
Al refrán.
¿Qué es el siguiente? Pues, que es nuestra tierra, que es Castilla, pues ancha es Castilla. Que dice que se emplea esta expresión para entender que alguien tiene libertad o que se la toma para hacer lo que le viene en gana sin ningún tipo de límites ni fronteras. Como no tiene límites ni fronteras, la grande y ancha tierra castellana, ¿no? El dicho completo, al parecer originado durante épocas de repoblación de la meseta, en el siglo X, del 10 al 13, rezaba así: ancha es Castilla y el rey paga. Y seguramente aludía, aparte de la extensión del terreno, a los beneficios económicos y de otro tipo que se obtenían al repoblar las tierras que iban quedando desiertas tras la reconquista de los musulmanes.
Muy bien, ¿algo más que alegar en su defensa, caballero?
Pues nada más, que esperemos nada que más. Este año no sea propicio a todos los oyentes y a usted también.
Bueno, todo bien, arrancamos con fuerza, bueno, siempre con entrega absoluta en la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, ¿no? Seguro.
Sí, siempre con ganas y a la expectativa de a ver cómo se nos presenta este año, pero esperemos que sea positivo.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós, buenos días, alao.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
Estas Navidades, la comida ya está hecha.
Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua en Fuentes de Valdepero.
Envasado al vacío y listo para comer.
Y no te olvides de nuestro queso puro de oveja elaborado con leche cruda de la propia ganadería.
No te compliques en la cocina. Disfruta de la Navidad y de la comida más exquisita. Calentar y listo.
Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua.
Ven a por él a Fuentes de Valdepero, a solo 5 kilómetros de Palencia, de lunes a sábado en horario de mañana y tarde y domingos por la mañana.
O llama al 979 80 81 40.
Y también en estos puntos de venta: Bodegas del Obispo,
Carnicería San José,
Alimentación Sofía.
Felices y sabrosas fiestas.
Más de uno, Palencia. Onda Cero.
En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
Estas noticias siempre las pueden ustedes ampliar y encontrar todos los contenidos en la página web, en diputaciondepalencia.es. El tiempo del pregonero, que también continúa en este 2021. Hoy con este titular, Diputación apuesta por conectar lugares y personas con la mejora de las vías de transporte en la provincia de Palencia. Pero vamos a hablar de más asuntos, vamos a incidir saludando al diputado provincial, don Urbano Alonso. Buenos días, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, muy buenos días.
¿Y por dónde caminamos hoy en esta sección, don Urbano?
Bueno, pues caminamos por una carretera que une las localidades Lantadilla y Tero de la Vega, una de esas de los de más de 1.035 kilómetros de carreteras que tiene la institución provincial y que tenemos que seguir no solo manteniendo, sino intentando mejorar ese tipo de infraestructuras. Y en este caso, pues lo que hemos hecho es aumentar, mejorar ese ensanche, reforzar el firme, arreglar también un puente que había en esa propia carretera, que es lo que la estar durante un tiempo que ha estado cortada, pues debidamente pues tener que realizar esa infraestructura de ese puente, y bueno, pues acondicionar, ensanchando, por supuesto, y mejorando en toda su totalidad esos casi 6 kilómetros de longitud que tiene esta carretera, y que bueno, pues que ha tenido un coste que supera más de 850.000 euros, y que bueno, pues yo creo que es bueno que vayamos mejorando, ensanchando, que es lo que hace la institución provincial, todos esos kilómetros de carretera, pues para tener una mayor seguridad en las comunicaciones.
Y que tenemos muchos kilómetros de carreteras, ¿no?
Pues tenemos muchos, y algunos con climatologías muy adversas, como ahora mismo, pues esos de más de 9 grados bajo cero que tenemos en la zona norte, en la zona de, especialmente de la Pernía, en la cual, bueno, pues es difícil no solo mantener esas carreteras en buen estado, sino luego también mantenerlas en las mejores condiciones con la climatología adversa como está pasando ahora mismo. Estoy hablando de 9 grados bajo cero, que te surgen dos cosas, que además, aunque estés echando la sal, a esas temperaturas no actúa, con lo cual pues a veces es difícil mantenerlas, incluso haciendo las actuaciones pertinentes, que es lo que hace la institución provincial.
Y que comienza uno a arreglar carretera, vamos a imaginar, de abajo hacia arriba, y cuando digas arriba hay que volver abajo porque son muchos kilómetros.
Pues sí, son muchos tramos, estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de carretera, y eso vale mucho dinero. Estamos hablando aquí que en una zona en la que es llana, en la que hay muchas rectas, que prácticamente ha sido un ensanche y una mejora a la misma, y estamos hablando que en 6 kilómetros, pues casi 900.000 euros, pues imaginémonos en esas zonas donde hay que tratar rocas, que hay numerosas curvas, que bueno, pues el coste se aumenta, con lo cual son unos costes muy importantes el mantenimiento de las mismas, y sobre todo pues intentar también no solo mantenerlas en el estado que está, sino pues intentar ensancharlas y mejorarlas todo lo posible para que estén en las mejores condiciones.
Labores que lógicamente tendrán su continuidad en este 2021.
Sin duda, estamos hablando de la institución provincial, que tiene una inversión media, digo, a veces es más, porque también dependemos de los propios remanentes de la propia institución, y claro, a veces pues confunde que en los propios presupuestos vaya una partida, pero luego la inversión real que hacemos desde la institución provincial más o menos es entre los 2.600.000, 2.700.000, 3 millones o 3 millones y pico de euros, dependiendo de las posibilidades económicas que podamos aportar a esos remanentes. En cualquiera de los casos, estoy hablando solo de inversión en las mejoras en las propias carreteras, ¿no? Ahí no estoy hablando del mantenimiento de las mismas, que es mucho mayor que la propia inversión que hacemos en las propias carreteras. En cualquiera de los casos, pues estamos hablando de cantidades importantes en el mantenimiento de esas carreteras, y que bueno, que vamos a seguir haciéndolas y mejorándolas, porque como efectivamente bien decías, cuando terminas por un lado y piensas que lo has dejado, pues tienes que empezar por la otra punta, ¿no? Con lo cual no terminamos nunca de arreglar y mejorar esas carreteras. Sí que es verdad que ya las tenemos en mejores condiciones, y luego los costes del propio mantenimiento no es lo mismo ensanchar una carretera que echar simplemente el aglomerado asfáltico, ¿no? Los costes son menores ya, pero en cualquiera de los casos todavía vamos avanzando en esa línea, y bueno, pues así va a seguir haciéndolo la institución provincial.
Bueno, pues dicho queda, don Urbano, ¿echó la carta a los Reyes Magos o no?
Pues sí, yo creo que hay que echar la carta a los Reyes Magos, y sobre todo pedir que esta pandemia que nos está invadiendo y que parece ser que viene esa tercera hora, pues sea lo más corta y lo más suave posible, y a ver si de una vez por todas, pues con estas vacunas y sobre todo yo apelo a la responsabilidad de las personas, a la responsabilidad personal, conseguimos frenarla, que yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos los ciudadanos en este año 2021.
Sin duda, así sea. Don Urbano, gracias por atendernos. Buena semana y feliz año.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Buenos días.
Cierto.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
No. Sí, ya hemos hablado, pero es que es otra cuestión. Don Urbano, no se vaya, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí.
Sí, sigo aquí.
Sí, que es que, claro, a ver, que me he acordado yo de su conocida faceta gastronómica y he dicho que habrá que ir preparando el roscón de Reyes. No sé si lo puedo preparar. Es verdad que lo tenemos en muchos establecimientos y lo preparan muy bien, pero ¿sabemos preparar en nuestra casa un roscón de Reyes, don Urbano?
Yo creo que
se lo digo
sí,
porque como usted ha sido cocinero pastelero,
sí, más bien pastelero, casi cocinero, pero luego me volví cocinero pastelero, pero sí, mis primeros 15 años profesionales sin duda pues los dediqué a la pastelería y a la repostería, pues disfrutando mucho de ello, porque la verdad es que es muy gratificante hacer dulces.
Bueno, podemos preparar un roscón. ¿Qué necesitamos?
Bueno, pues para un roscón, la verdad es que hay muchas recetas, ¿no? Pero bueno, pues las más tradicionales son, la verdad que lleva muy pocos ingredientes, pues harina, leche, levadura de esa fresca que nos venden, que tiene que ser, la levadura tiene que ser fresca, y azúcar. Y luego, bueno, pues luego podemos adornarle con frutas escarchadas, con esas figuritas que bueno, pues que tan habitual se meten y que, bueno, pues que al que le toca lava tiene que pagar el rosco. Y bueno, todos esos adornos que ya vienen preparados para los propios roscos de Reyes. Y ahora, pues bueno, pues está muy de moda, además ese rosco una vez terminado, pues rellenarlo de nata o rellenarlo de nata y crema o solo de crema. O el rosco solo, que está exquisito, con una buena taza de leche, con colacao.
Es verdad.
O cualquiera de las otras, incluso los hacen hasta con rellenos de yema, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es muy versátil. Es fácil de hacer, pero sí laborioso, porque lo que precisa es una fermentación. Lo que hay que hacer es tener durante un tiempo esa masa fermentando, después elaborar el rosco, volver a dejar fermentar y al horno. Con lo cual, bueno, pues a veces pues lo más práctico es comprar esos roscos, que la verdad que están muy ricos en las propias pastelerías, claro, o en tal, claro. Pero sí que es verdad que la sensación de hacerlo natural, con productos naturales, y hacerlo todo en casa, pues siempre parece que está mejor.
¿Ha tenido tiempo de elaborar algún tipo de dulce navideño o no este año?
He hecho precisamente pues en este fin de semana sí que he hecho algo, bueno, pues tres postres, así.
A ver. Tres postres
con coco, ¿eh? Pues
que viene el coco, no, que llevan coco.
Que viene el coco, pues hice el otro día unas cocadas, simplemente mezclándolas con un bote de leche condensada, luego meterlas en el frigorífico. Creo que la receta era sobre 230 gramos o algo así de coco, 250 de leche condensada, lo mezclabas todo ello, lo metías en el frigorífico, lo dejabas una media hora y luego lo hacías unas bolitas redondas y lo volvías a rebozar en el coco, lo pones en unas cápsulas, la verdad que está francamente exquisito y la elaboración es 5 minutos, no lleva 5 minutos. Después con esa misma masa, es verdad, con esa misma masa, creo que con algo más de coco, hice unas especie de galletas. Ese mismo coco hacía la bola, lo aplastaba, que quedaba uniforme, y lo metía en el horno unos 12 minutos con un horno moderado, y te salían pues la típico cocadas con un color tostado. Y luego, y es verdad, por eso me tocó este fin de semana lo del coco, no sé por qué, pues hice un flan de coco también con leche condensada.
Flan de coco,
muy rico, con leche condensada, con huevos y con coco, y bueno, hecho al baño María en una olla, que la verdad es que en 16 minutos se hace en la olla, y haciendo también el caramelo, hice tres recetas de coco, todas ellas con coco, que estaban buenísimas, porque, hombre, el flan lleva 20 minutos, la elaboración, más otros 3 minutos o 4, lo que es envolver pues la leche condensada, los huevos, y el coco, ¿no? Y hacer el caramelo.
O sea, que sigue manteniendo la afición y el oficio en cuanto a sus quehaceres lo permiten.
Bueno, pues, además soy un consumidor nato.
Sí, pero sí, me consta que reparte mucho también.
Bueno, sí, es verdad. Ahora he tomado la prudencia, porque si no, bueno, pues Y yo creo que la inteligencia de dejarme muy poquito para probar, con lo cual te gusta más, y de repartirlo el resto, porque primero disfrutas compartiéndolo pues con gente que quieres, porque siempre lo das o a familiares o amigos, con lo cual disfrutas, y además pues te dan su, bueno, pues su parecer de cómo ha quedado aquello, ¿no? Y yo creo que con esas cosas pues disfruto, ¿no? Y sí, es verdad, he hecho, yo creo que hacía mucho tiempo que no elaboraba yo cosas en coco, y este fin de semana pues he elaborado tres postres con coco en muy poco tiempo y he disfrutado con ellos.
¿Turrones y mazapanes no?
Bueno, pues la verdad que la elaboración del turrón y el mazapán pues sí que lleva un poco más de, bueno, tienes que tener la harina de la almendra, tampoco lleva mucho tal, pero bueno, no me
pongo. Le ha dado por el coco.
Todavía no descarto que no me ponga estos días para los reyes el turrón y el mazapán.
Hoy, pues otro día, pues a lo mejor ya que van a pasar las Navidades, pues hablamos ya de otros postres que se puedan, en fin, saborear en este invierno que, en fin, que va a ser un poquito largo, fresquito y que apetece. Bueno, no sé, llevamos tantos meses metidos en casa que aunque haga frío, igual lo que nos apetece es estar en la calle, pero se puede comer un flan a la puerta, aunque sea. En fin, muy don bien. Urbano, que gracias por compartir estas enseñanzas de forma más amena. Aquí con los amigos de
recordar simplemente que ese roscón de reyes no se llega a ser más que una masa de bollo suizo hecha con ese agujero en el centro, con esa misma doble fermentación, y que es muy sencillo elaborar. Y bueno, pues desear unos buenos reyes a todos, y que esos reyes deseados para la mayoría pues sean lo más rápidamente posible.
Ojalá. Gracias por este buen momento, don Urbano. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Adiós, adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till the dropping in the snow.
Aquí está nuestra amiga la Katy, que dice, la Katy que nos canta una pequeña Navidad acogedora. Por cierto, el ranking de empresas del sector de fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración que elabora eleconomista.es posiciona en primer lugar a Galletas Gullón. Enhorabuena, una pequeña Navidad muy acogedora.
A cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off,
take the day off.
Get a massage, 'cause we got this one all under control. A little whiskey,
a little whiskey.
We're getting frisky.
Ooh.
And so dancing tonight, being bold. No, we ain't stressing,
we ain't stressing.
Just caressing.
Don David Frechilla,
Julio.
Esto de pequeña Navidad acogedora, en cuanto llegan los datos de la COVID, pues ya se nos rompe toda la ilusión,
pues,
caballero.
Pues efectivamente. Por cierto, que escuchando a Urbano Alonso, yo creo que había que hacer como, ¿te acuerdas cuando en Vialar solicitábamos que los políticos nos trajeran una bandera de Castilla y León? Habrá que hacer un ranking de, oye, a ver quién es, qué político es el que mejor cocina de nuestra provincia.
Yo creo que vamos a hacer una sección políticos cocinillas.
Pero hay que probarlo, porque claro.
Hay que probarlo. Entonces, bueno, yo creo que Urbano ha sido el primero que se ha lanzado al ruedo. Y bueno, pues hace usted bien. Yo creo que es una sección que podemos poner en marcha este nuevo año. Son las 13 horas y 48 minutos. A partir de estos instantes y hasta las 2 en Más de Uno Palencia, lo que se cuentan son las noticias.